Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, hola, bienvenidos a Polifónica. Es lunes 14 de noviembre. El equipo de este programa, Sebastián Cecillo, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana charlaremos con la poeta y ensayista Silvia Eugenia Castillero a propósito de su más reciente libro de poesía, La Isla, editado por Ediciones Monte Carmelo en este año 2022. Por otra parte, Guillermo Gutiérrez y Oscar Basulto nos platican sobre una exposición que se llama Nola y los Tepichis, del taller La Chayotera de Mezcala, gráfica rural contemporánea, que se inauguró el pasado viernes en Distrito 350. En esta exhibición es posible ver el trabajo que realizaron tres de sus alumnas y, bueno, pues ellas muestran la estética que se desarrolla en la comunidad coca de Mezcala desde tiempos prehispánicos y que en la actualidad continúa floreciendo en las manos de sus creadoras. Por otra parte, nuestro colaborador León Plasenciañol, escritor, artista visual, editor y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, en su sección Autorretrato en Construcción, comparte una colaboración que se llama Mirumono Wa, Cosas Dignas de Verse, aquellos lugares que siguen iluminando su memoria. Tendremos también la colaboración especial de Edgar Velasco, él es periodista, escritor y coeditor de la revista Magis, y en esta ocasión nos comparte Noticias, Don Fernando. Es un texto dedicado al escritor Fernando del Paso, de quien este 14 de noviembre se conmemora su cuarto aniversario luctuoso. Además, este año se cumplen 35 años, son el 35 aniversario de la publicación de su novela histórica Noticias del Imperio. Y bueno, pues sobre esto nos hablará Edgar Velasco. Así que esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos.
The city lights are beckoning, their sirens softly call. All the fantasists and fetishists are preparing the ball. When you've been stuck here on the doorstep with nothing to forsake, well, you might as well be anyone's to take. So I give myself to strangers like I gave myself to you. But the tenderness I felt has been replaced by something new. And in the orgy I can vaguely hear the outline of your call. Well, I might as well be anyone's at all. Every memory is sailing to the kingdom of your soul. As you patiently await, I lose all sense of self-control. You were the lighthouse to my broken boat, but I've left you behind. Now I might as well be anyone's to find. As I set myself on fire, and the funeral was quick as I lay lifeless on your pyre. Well, it's a kind of desperation, and it's just something you can't fake.
Oh, I might as well be anyone's to take. So I give myself to strangers like I gave myself to you. But the unity I felt has been replaced by something new. Now I am Helen, I am Mary Jane, I am Robert, I am Paul. Oh, I might as well be anyone at all. Oh, I might as well be anyone at all. Yes, I might as well be anyone at all. Oh, I might as well be anyone at all. Oh, I might as well be anyone at all. Oh, I might as well be anyone at all.
Y ahora nos vamos directamente con nuestro colaborador León Plasencia Añol, que nos presenta este texto de Cosas dignas de verse.
Autorretrato en construcción, de León Plasencia Añol.
Mirumono wa, cosas dignas de verse. El Urabamba, mientras el tren avanza rumbo a Machu Picchu, un templo budista cerca de la estación de trenes de Kioto, los paisajes naranjas del valle de Ameca, un estrecho camino de abedules, robles, sauces y pinos que desemboca en una playa pedregosa en Kalmar, las faenas en el embarcadero de Punta del Este y, si se tiene suerte, algún león marino que llega a pedir un poco de comida a los puestos. El paisaje lunar de Paredón, Coahuila, las aguas del Tajo chocando con el Atlántico, el lago de Chapala visto desde una avioneta que sobrevuela desde la Sierra del Tigre, el camino de entrada para acceder a la zona arqueológica de Uxmal, los azules silenciosos de la laguna de Bacalar, la zona de estromatolitos, las playas grises y frías de Tijuana, el choque de las olas contra la muralla, la selva que antecede a la zona arqueológica de Cojunlich, las siete colinas lisboetas vistas desde Castelo São Jorge, la monumentalidad del centro de la Ciudad de México, las casas de madera desvencijada de la frontera de Belice, las faenas marinas del Estrecho de Panamá, la muralla cartagenera al atardecer, los afluentes estrechos de los manglares de la Tobara, el Paseo Montejo en Mérida después de un día de lluvia, una plaza diminuta en la Barceloneta, Isla Mujeres mientras el ferry va entrando, la panorámica con niebla de las Barrancas del Cobre, los barcos quietos a lo lejos vistos desde una torre en Busan, los verdes y rojos del paisaje agavero de Tequila, el brillo tumultuoso de la muchedumbre en el mercado Nishiki, los campos naranjas de Lyon, la luz cambiante en la Catedral de San Vito en Praga, las dársenas malolientes de La Boca en Buenos Aires, el gris perpetuo del Estrecho de Øresund, el tren aéreo que cruza ciertas islas de Estocolmo, las aguas transparentes de la Playa de las Estrellas en Cozumel, las ruinas de la Casa de Colón en Santo Domingo, el estruendo de los monos en Palenque, la ciudad sumergida en la laguna de Guatavita, el faro amarillento de José Ignacio en Uruguay, llegar de noche en barca a la isla de Pátzcuaro, el mosterio de los Jerónimos con su pátina del paso de los años en sus muros, los trenes sin conductores en Copenhague, la avenida Reforma en Ciudad de México durante la primavera, el Buda enorme frente a las aguas frías de Busan, la avenida Corrientes atestada en pleno otoño, la iglesia do Carmo, una mañana de frío mientras en la entrada del edificio una gitana canta dolorida y su perro se acerca a la gente con un botecito en la boca para que donen alguna moneda. Cruzar el Orinoco en Panga, entrever las islas del Rosario desde una lancha en pleno Caribe, ciertas casas de ciertos barrios tapatíos, las cascadas de agua azul en Chiapas, una mañana de verano, el cementerio judío en Praga, el paisaje andaluz visto desde la velocidad del tren, las lagunas y bosques suecos entrevistos una mañana de sueño y cansancio, el salto de Yipantla y la laguna de los monos de Catemaco, un cementerio silencioso en Malmo, en donde dejé, un día de lluvia, una vela encendida para recordar a mi madre fallecida. Cancún y sus playas blancas y manglares desde el cielo, mientras la avioneta hace círculos en el aire. Los socavones de la Catedral de Sal de Zipaquirá. El ferry alejándose de la isla de Öland, mientras la espuma del Báltico salta a la cubierta. La extraña rugosidad de las piedras en Yerbelagua, Oaxaca. Bogotá vista desde la ventana de mi apartamento en la cordillera de los Andes. Para Polifónica, León Plasencia Añol.
Agradecemos muchísimo a León Plasencia por esta colaboración, que siempre León nos lleva a viajar de una u otra forma en esta lista que nos hace de los sitios en los que ha recorrido. Bueno, pues seguramente algunas de estos lugares quizá ustedes los han palomeado, queden por ahí en algunos de sus planes de viaje. Y por otra parte, bueno, pues también nos recuerda a todos esos otros lugares que cada uno de nosotros hemos viajado y en los cuales, por supuesto, que nosotros también podemos hacer una lista de memorias. Muchas gracias, León Plasencia, por esta colaboración. Te mandamos un enorme abrazo. Y nosotros seguimos aquí en Polifónica. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica y ahora nos vamos a escuchar esta colaboración especial que tenemos. Edgar Velasco nos hace entrega de esta Noticias, Don Fernando. Escuchemos.
Noticias, Don Fernando.
Yo soy María Carlota de Bélgica, emperatriz de México y de América. Yo soy María Carlota Amelia, prima de la reina de Inglaterra. Gran maestre de la Cruz de San Carlos y virreina de las provincias del Lombardo-Véneto, acogidas por la piedad y la clemencia austriacas bajo las alas del águila bicéfala de la Casa de Habsburgo. Yo soy María Carlota Amelia Victoria, hija de Leopoldo, príncipe de Sajonia-Coburgo y rey de Bélgica, a quien llamaban el Néstor de los gobernantes y que me sentaba en sus piernas, acariciaba mis cabellos castaños y me decía que yo era la pequeña sílfide del Palacio de Liquen. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina, hija de Luisa María de Orleans, la reina santa de los ojos azules y la nariz borbona que murió de consunción y de tristeza por el exilio y la muerte de Luis Felipe, mi abuelo, que cuando todavía era rey de Francia, me llenaba el regazo de castañas y la cara de besos en los jardines de las Tullerías. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina, sobrina del príncipe Joinville y prima del conde de París, hermana del duque de Brabante que fue rey de Bélgica y conquistador del Congo, y hermana del conde de Flandes, en cuyos brazos aprendí a bailar cuando tenía 10 años a la sombra de los espinos en flor. Yo soy Carlota Amelia, mujer de Fernando Maximiliano José, archiduque de Austria, príncipe de Hungría y de Bohemia, conde de Habsburgo, príncipe de Lorena, emperador de México y rey del mundo, que nació en el Palacio Imperial de Shonmun y que fue el primer descendiente de los reyes católicos Fernando e Isabel, que cruzó el mar Océano y pisó las tierras de América, y que mandó construir para mí, a la orilla del Adriático, un palacio blanco que miraba al mar, y otro día me llevó a México a vivir a un castillo gris que miraba al valle y a los volcanes cubiertos de nieve, y que una mañana de junio, de hace muchos años, murió fusilado en la ciudad de Querétaro. Yo soy Carlota Amelia, regente de Anáhuac, reina de Nicaragua, baronesa del Mato Grosso, princesa de Chichén Itzá. Yo soy Carlota Amelia de Bélgica, emperatriz de México y de América. Tengo 86 años de edad y 60 de beber, loca de sed, en las fuentes de Roma. Hoy ha venido el mensajero a traerme noticias del imperio.
Cada tanto, no con tanta frecuencia como me gustaría afirmar, pero sí recurrentemente, vuelvo a leer este párrafo. Se trata del arranque de Noticias del Imperio, la portentosa novela histórica en la que el no menos portentoso Fernando del Paso ofreció su versión de la historia de Maximiliano y de su esposa, Carlota, y su fallido imperio. Hoy es uno de esos días en los que lo he vuelto a leer porque llegó noviembre y con él un aniversario más de la muerte de Del Paso. Hoy, 14 de noviembre, se cumplen 4 años de que se fuera a alcanzar a su gran amigo, Juan Rulfo. Pero en 2022, noviembre viene acompañado de otro aniversario. Hace 35 años apareció por primera vez Noticias del Imperio, que en 2007 fue elegida por la revista Nexos como la mejor novela mexicana. Un reconocimiento que, me contó en una entrevista, lo hacía sentirse halagado porque, cito, se concentraron en la mejor novela, no en la más vendida o la más popular, sino la mejor en calidad. Y eso, repito, me halaga muchísimo. Hablar de Fernando del Paso es hablar de uno de los escritores más importantes de la literatura hispanoamericana. Excepto el Nobel, recibió todos los premios. El Javier Villaurrutia, el Rómulo Gallegos, el Casa de las Américas, el Mazatlán, el Premio Nacional de Letras y Artes, el Fil de Literatura, el Alfonso Reyes y el Cervantes. Su bibliografía está cimentada en 3 grandes pilares. José Trigo, Palinuro de México y la ya mencionada Noticias del Imperio. Sobre esa base, construyó una trayectoria literaria que incluye libros infantiles, cuento, poesía, teatro y hasta un libro de cocina escrito a 4 manos con Socorro, su esposa. La inquietud artística lo llevó a incursionar también en la pintura, el dibujo, la ilustración y la escultura. Desde 1992 y hasta su muerte, dirigió la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de la Universidad de Guadalajara. Cuando fue elegido en 2007 para recibir el Premio Fil de Literatura, que él seguía llamando Premio Juan Rulfo porque el nombre de Juan Rulfo le da un prestigio al premio y los premiados que ha tenido consolidan ese prestigio, me dijo en aquella entrevista. El jurado mencionó que lo habían seleccionado por, cito otra vez, la revitalización de la lengua española que su obra acomete y la recuperación de la memoria histórica. Al respecto, en aquella entrevista, Del Paso me dijo: siempre he tenido un gran amor al lenguaje castellano, que se vertió sobre todo en José Trigo, donde el protagonista es el lenguaje y los experimentos lingüísticos están llevados hasta un extremo dentro de mis posibilidades. No hay que olvidar que ahí incorporé muchos neologismos, aztequismos, mexicanismos, palabras rurales, urbanas, etc. En lo que se refiere a la memoria histórica, estoy convencido de que el periodo que comprende la intervención francesa y el imperio efímero de Maximiliano y Carlota eran temas muy poco conocidos en México. Como que no era muy elegante hablar de esa época y nadie se animaba a dar juicios definitivos. Y yo tampoco lo hago. Yo recupero la memoria histórica y la pongo en distintas voces que opinan diferentes cosas sobre los acontecimientos. ¿Y qué manera de hacerlo? Todos y cada uno de los monólogos de Carlota que aparecen en Noticias del Imperio son de una belleza que vale la pena admirar una y otra vez. El 8 de enero de 1986, cuando trabajaba en Radio Francia, Fernando del Paso recibió el cable noticioso en el que se informaba de la muerte de Juan Rulfo. En su discurso de aceptación del Premio Fil de Literatura, Del Paso compartió que, cito de nuevo,
Para la inmensa mayoría de nuestros oyentes, había desaparecido un gran escritor. Para mí, había desaparecido no solo el escritor, sino algo mucho más importante que me caló a fondo. Un amigo. Uno de mis mejores amigos. Un amigo al que tenía muchos años de no ver, porque yo vivía en Europa y él en México, y a quien nunca le escribí una carta. Para resarcir esa falta, Fernando del Paso grabó un programa que tituló Carta a Juan Rulfo, que luego resultaría ganadora del Premio Internacional de Radio España a Mejor Programa Escrito y Producido en el Mundo de Habla Hispana. El día que recibió el premio Phil, Del Paso volvió a escribirle a Rulfo. Le dijo, «Esta vez te escribo no tanto para decirte, Juan, que México, nuestro México, no ha cambiado mucho que digamos desde que nos dejaste. Sigue siendo un desastre. En todo caso, es un desastre cada vez mayor». Aún así, lo quiero tanto como tú lo querías, y a fin de cuentas, lo que sea de cada quien, también el planeta entero es un desastre. 4 años después de su partida, podríamos decirle a don Fernando que el desastre, el del país y el del mundo, sigue empeorando, y que en todo caso, en este noviembre la buena noticia es que se cumplen 35 años de Noticias del Imperio, y eso hay que celebrarlo. Para Polifónica, Edgar Velasco.
Le agradecemos muchísimo a Edgar Velasco esta colaboración. Es un texto que aparece en Zona Docs y que nos comparte aquí también para nuestro programa de Polifónica. Así que te enviamos un enorme abrazo, Edgar. Gracias por recordarnos estas dos fechas muy, muy importantes. Hoy, 14 de noviembre, se conmemora este 4º aniversario luctuoso de Fernando del Paso. Y también este año se cumplen los 35 años de la publicación de su novela histórica, Noticias del Imperio. Edgar, gracias y te esperamos muy pronto. Ha estado Edgar colaborando con nosotros en otras ocasiones durante este año. Esperamos que no sea la última y que pues pronto nos tenga nuevas noticias. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos en un momento.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Poli. Combinaciones fónicas sonoras.
Stay here for a while. Through my window I can hear the ship bells ring, and I wake to the smell of the brine. The stray dogs here follow me around. They seem to know their kind. And I play the piano in a harbor bar. They pay me in bread and wine. Bread and wine. Write to you, well, I just couldn't find a pen. And then there was the quest for writing paper, and it just went on from there. I have it in my mind to tell you more when the time is right. But meanwhile, I'll be playing waltzes for bread and wine. City of lost poets, did they ever catch that thief? Who stole the relics of St. Valentine, who says romance is beat? I can picture him running across the rooftops, laughing away. Who knows, maybe I'll bump into him here and I'll share my bread and wine. Thank you.
Through my window I can hear the ship bells ring, and I wake to the smell of the brine. I play the piano in a harbor bar
for red and wine.
I play the piano in a harbor bar
for red and wine.
I'll be playing the piano in a harbor bar. They pay me in bread and wine, bread and wine.
Seguimos aquí en Polifónica y tenemos unos regalos para ustedes, para este concierto que va a ser este próximo, para este concierto que va a ser este próximo miércoles. Tenemos boletos para Miguel Mateos, Mikkel Erentzun y Elefante. Sí me salió. Bueno, ahí está este boleto para este tour que van a estar haciendo acá en México. Es para este miércoles 16 de noviembre a las 9 de la noche. Es un pase doble. Si ustedes están interesados, comuníquense aquí a la cabina. Es 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801 a la 12802. A la 12803 también, entonces 12801, 12802 y 12803 son nuestros teléfonos para que se comuniquen y se lleven este pase doble, porque se presentan, bueno, como les decía, este miércoles 16 de noviembre en el Auditorio Telmex. Entonces aquí tenemos el boleto en físico, las personas que estén interesadas comuníquense inmediatamente. Y bueno, también aquí tenemos en la línea a Guillermo, él es fotógrafo y nos va a hacer una invitación, nos platica sobre una exposición que inauguraron el pasado viernes que se llama Nola y los Tepichis. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ceci, al auditorio. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, pues sabemos aquí que tienen una exposición que inauguraron recientemente. Nos gustaría conocer cuáles son estos detalles, de qué trata esta exposición que se acaba de inaugurar.
Claro que sí. Mira, te platico un poquito. Es una exposición principalmente de gráfica de la comunidad de Mezcala, esta región que se encuentra, digamos, en la parte izquierda del lago de Chapala. Es una comunidad en la que se ha trabajado ya prácticamente durante un año con una serie de niños, niñas y personas adultas, ¿no? Un proyecto en el que se llevan talleres de grabado a estas comunidades de una manera gratuita para acercar como el arte, ¿no?, a estas comunidades. Y ya se cuenta con este proyecto gracias a Rutas Plásticas y Semilla Gráfica con diferentes comunidades de diferentes municipios de Jalisco. Esta ocasión tocó a la comunidad de Mezcala presentar su trabajo en la Galería de Distrito 350 aquí en Guadalajara, presentando una exposición que no solo es de gráfica, sino también se acompaña de fotografía. Entonces es una mezcla entre fotografía en blanco y negro, la gráfica en blanco y negro, y dar un poquito el contexto, ¿no?, de la situación, de lo que ocurre actualmente en Mezcala, acompañado de fotografías y expresado de una manera gráfica a través de Nola, de Chudi, que es la artista principal, que se convierte en maestra, y acompañada de dos niñas que también presentan su muestra.
Entonces, tres artistas están participando desde la gráfica, y también la fotografía, tengo entendida, que es tuya. Entonces, ¿me puedes contar un poquito, en términos primero de la gráfica, qué es lo que podremos ver? ¿Cuáles son estas iconografías, claro, que se plasman?
Mira, es, una colección de 23 piezas. Los formatos varían, hay piezas pequeñas, hay piezas grandes. La intención principal o lo que se planteó desde un inicio es que de alguna manera Chudy, perteneciente a esta comunidad de Mezcala, una comunidad coca, un pueblo originario, tratara de plasmar toda esta esencia del pueblo, ¿no? De sus historias, de los huehuenches, de los artistas, de los mascareros, de un poquito de las tradiciones que ocurren en este pueblo, ¿no? Entonces son plasmadas a través de estas gubias en el linóleo, ¿no? Cada trazo seguro simboliza como momentos de la historia, y a las niñas también se les va pasando como esta idea, ¿no? De las tradiciones y las generaciones que ellas mismas también lo estén plasmando. Entonces, de pronto también encuentras un poquito sobre naturaleza, un poquito sobre historia, un poquito sobre las culturas o tradiciones. Más o menos es como un poco de lo que se puede como apreciar en la obra, ¿no?
Uh-huh. Y en el caso de la imagen, sabemos que tú eres un fotógrafo que te has dedicado también a viajar por el mundo y a tomar diferentes registros. Uh-huh. Entonces, cuéntanos desde qué visión, qué es lo que también plasmas en esta obra.
Mira, la obra fotográfica, más allá de que sean como retratos, hay un par de retratos por ahí de las niñas, es situar a Mezcala para que se entienda como el contexto del porqué de la gráfica, del porqué de esos trazos. Entonces, queríamos dar como más información de manera visual, que no quedara tanto como en textos o en investigar el porqué de las cosas, sino que la misma fotografía o esta parte como visual complementar a lo que uno aprecia con la gráfica, ¿no? Entonces, casi en la galería vas a encontrar fotografía, gráfica, ¿no? Para entender un poquito como los contextos. No son tantas fotografías, pero hay una proyección ahí mismo dentro de la galería, que es una galería como virtual, ¿no? Que estás viendo como todos estos momentos, como lo que iba ocurriendo, cómo se daban las clases, en dónde se daban las clases, que es un lugar súper, súper bello, que se llama El Paraje, es un comedor comunitario a prácticamente 10 metros del lago, entonces de cómo se daban los talleres ahí sobre el lago, ¿no? Lo que ocurre en el lago, mientras estás tomando el taller, de repente llega como el lanchero, o llegan los pescadores y están ahí, u otros están sembrando chayotes, o el tema de las gallinas, o sea, es también como entender un poquito, ¿no? El contexto de en dónde se da el taller.
Muy bien, y bueno, habías mencionado también que este tipo de dinámicas las están replicando también en otros municipios. ¿Nos puedes decir en dónde están trabajando?
Sí, actualmente se está llevando este proyecto de semilla gráfica y rutas plásticas a más de los 100 municipios. La semana pasada, por ejemplo, fue la exposición en Tenango, uno de los restaurantes de Guadalajara, en donde se expuso la obra gráfica de Manzanilla de la Paz. Está Tenamaxlán también en proceso, estamos por inaugurar la de Amacuerca también. Entonces, hay varios como municipios que se están pues como tocando, ¿no? Como que llevando todo el tema del material a través de la Fundación de Rutas Plásticas, se adquiere como todo el material y se lleva a estas comunidades, ¿no? Para que pues estén dando estos talleres de forma prácticamente gratuita y ese arte de ellos seguirlo llevando a las casas de cultura de estos diferentes municipios. Entonces no solo se expone, por ejemplo, aquí en Guadalajara, en Distrito 350, sino también en las propias casas de cultura de cada municipio se están llevando estas exposiciones de gráfica de ellos mismos, ¿no? O sea, esta misma arte que hacen ellos, que ellos mismos lo tengan que exponer ahí.
Bien, y
es como parte de este como programa.
Claro. Uh-huh. Y este proyecto de rutas plásticas, ¿quién lo coordina? ¿Es digamos una actividad independiente o proviene de alguna institución pública?
Proviene de Óscar Basulto, el maestro, y de Manuel Guardado, son como los encargados, los directores de rutas plásticas, quienes hacen toda esta coordinación para poder llevar como la gráfica a estas comunidades. Están a cargo de ellos dos, y bueno, entre ellos, que están como encargados, en cada taller o en cada municipio siempre se hace como la invitación a diferentes maestros de posiblemente de diferentes disciplinas que estén como también apoyando, ¿no? De pronto, el próximo mes que Oscar da el taller, invita a algún maestro para que entre los dos den el taller, ¿no? Y dentro de dos meses invita a alguno diferente, y entonces también los niños están en constante convivencia con diferentes artistas de diferentes disciplinas.
Perfecto. Bueno, pues esta es primero una oportunidad de ver este trabajo que proviene de la comunidad coca de Mezcala, y me gustaría, Guillermo, que nos hicieras la invitación para asistir y disfrutar de esta exposición.
que sí, mira, la exposición va a estar todavía un par de semanas en la Galería de Distrito 350, que es General San Martín 350, ahí en la Colonia Americana. Está abierto de 9 a 9, pueden pasar, apreciar un poquito. La obra está en venta. Es importante también saber que lo que se recabe de la venta de la obra va directamente para los artistas y la comunidad de Mezcala. Entonces también es una buena forma de seguir apoyando a estas comunidades y seguir apoyando como el talento, ¿no?, de ellos. Entonces, o sea, la invitación queda abierta. Habrá un par de actividades dentro de este mes cultural, que es el mes de Estampa Jalisco, en donde no solo en distritos se exponen, sino se exponen en varios sitios de la ciudad. Los invito a que conozcan un poco el programa de Rutas Plásticas y puedan saber el tipo de actividades que va a haber en la galería, como el taller de grabado o un par de subastas que se harán próximamente en la propia galería.
Muy bien. Y para seguir el programa de Rutas Plásticas, ¿en dónde lo encontramos?
Lo podemos encontrar en Facebook como Rutas Plásticas Jalisco o asimismo en Instagram como Rutas Plásticas Jalisco. Ahí viene todo el programa. Y pues ya pueden estar viendo que ahí el día de hoy, ayer por ejemplo fue en el Arba, en el café Sala Juárez, y bueno, esta semana habrá más actividades, pues ahí pueden estar revisando horarios, qué maestros van a exponer, qué tipo de talleres va a haber.
Muy bien, bueno, pues te agradecemos muchísimo, Guillermo, por esta invitación.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una bonita tarde y gracias al auditorio.
Hasta luego, que estés muy bien, bye.
Gracias, hasta luego.
Bien, bueno, pues él es Guillermo Gutiérrez y es fotógrafo y está, bueno, pues a cargo también de estas actividades que se realizan ahí en Distrito 350. Vamos a un corte de estación y regresamos aquí a Polifónica.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte. Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Seguimos aquí en Polifónica y bueno, pues tenemos este pase doble para Miguel Mateos, Mikel Erentzun Elefante. Este tour que hacen por México va a ser en el Auditorio Telmex este miércoles 16 de noviembre a las 9 de la noche. Tenemos un pase doble para ustedes, así que comuníquense con nosotros aquí a Radio Universidad de Guadalajara si están interesados en anotarse en esta lista. Y bueno, pues esta mañana me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a la poeta y ensayista Silvia Eugenia Castillero. A propósito, vamos a platicar sobre su más reciente libro de poesía que se llama La Isla. Silvia, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros aquí en cabina.
Buenos días, Ceci. Sí, la verdad estoy muy contenta. Buenos días a todos los radioescuchas. Tenía tiempo de no venir a cabina.
A cabina, claro, sí. Porque hemos tenido oportunidad de platicar contigo por teléfono, por Zoom, a la distancia, sí. Por supuesto. Y sí. Bueno, pues también tenemos que decir que Silvia Eugenia Castillero también es directora de la revista literaria Lubina y también es profesora. Bueno, es académica, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Entonces, bueno, pues, pero hoy viene en esta faceta de escritora. Silvia, este nuevo libro, La Isla, y además, bueno, fuiste premio Jalisco, eres premio Jalisco, el año pasado se te otorgó el premio Jalisco en literatura, y también, bueno, nos da mucho gusto, han salido libros, han salido materiales, pero hoy platiquemos de esta edición. ¿De dónde nace? ¿Qué es lo que evoca La Isla?
Sí, mira, a diferencia de mis libros, prácticamente todos mis libros que los he escrito, yo soy una escritora que hace proyectos, o sea, es decir, hace casi todos mis libros, no todos, pero prácticamente la mayoría, pues, son pues libros que voy haciendo con un tema. Que me propongo pues un tema, por ejemplo el de los migrantes, el de la catedral, el bestiario. Entonces son temas que voy trabajando y todo bajo ese tema. La isla también es un tema, pero nació de un viaje que hice. En general yo no escribo libros de viajes, o sea, de cuando viajo. Claro que todo lo que uno vive impacta en la escritura, todo, absolutamente, porque escribimos con todo lo que somos. Pero hay libros que, o sea, en la mayoría de los libros, pues eso se va como, así como en el torrente sanguíneo, ¿no? O sea, se va entre los versos, entre los poemas, entre los ensayos, etcétera. Pero este libro nació de un viaje que hice a la Isla de Pascua. Entonces, fue un viaje muy impresionante. Yo ni siquiera sabía mucho de esa isla y yo ni quería ir. Fue José María, mi esposo, el que quería ir.
Me convenció.
Y me convenció. Entonces yo dije, ay, no, vamos a la Patagonia, porque íbamos a ir a Santiago de Chile. Y le digo, no, la Patagonia, etcétera. Pero bueno, al final me convenció. Yo no sabía prácticamente nada de esa isla. Uy, no. Qué impresionante. O sea, fue un viaje como si hubiera sido al origen del mundo, o sea, del planeta. Es muy impresionante esa isla y hay unas esculturas gigantes de unos hombres, porque son hombres todos, pero enormes, enormes. Y además, abajo de la tierra es la misma extensión que está enterrada. Entonces, es muy impresionante ver a esos hombres, además, siempre de espaldas al mar, y de repente por ahí en el interior de la isla. Y además es una isla con una vegetación muy impresionante. No hay casi árboles, pero tiene una vegetación como muy exuberante, de verdad como si fuera un origen. Y luego hay volcanes extintos. Entonces todo es muy impresionante ahí. Entonces yo, bueno, viajamos, estuvimos 3 o tal vez 4 días, ya no me acuerdo. Y entonces al regreso, claro que ahí yo me compré libros de la isla. Además es muy misteriosa porque no se sabe de dónde salió eso. Cuando se descubrió esa isla, que además es la isla más lejana del continente que existe. Entonces se hacen de Santiago de Chile 5 horas en avión. Eso es muy lejos. Entonces, bueno, incluso lo consideran vuelo internacional. Ahí pertenece a Chile, la isla, pero lo consideran vuelo internacional. El caso es que no se sabe, cuando la descubrieron, ya estaban esos señores, esas esculturas, esas cabezas. Es que de verdad no lo puede creer uno cuando lo ve. Y entonces no se sabe quién las hizo, cómo surgió. Luego se quedó sin árboles, no hay madera, o sea, no había. Ahora ya, bueno, está poblada. Incluso el gobierno chileno le paga a la gente para que viva ahí. Yo no sabía tampoco, pero bueno, ahí nos contaron. Entonces, bueno, fue realmente un viaje muy impresionante. Cuando regresamos, yo escribí, pero así, de un jalón, uh-huh, salió este libro. Así, eso nunca me sucede. Yo soy muy lenta para escribir. Le escribo y escribo, y los días pasan, y las semanas, los meses, los años, y yo sigo en el mismo libro. Y luego lo guardo, y luego etcétera. Lo guardo en el cajón, y luego sale, abro el cajón meses después, y luego no sirve, y luego algunas cosas sirven, etcétera. Así es, mi proceso de creación es muy lento. Pero esto salió rápido. No podía hacer nada, no iba ni a trabajar. Aunque se oiga horrible que lo diga aquí, pero de verdad había días que no iba porque no podía ir, no podía dejar de escribir. Así de tremendo fue, que nunca me había sucedido. Y bueno, salió este libro, que es un libro pequeño. La edición es preciosa, es de Monte Carmelo. Uh-huh. Ediciones Monte Carmelo, que las hace Francisco Magaña en Comalcalco, Tabasco. Uh-huh. Y bueno, es un libro es una edición muy bonita. Yo estoy muy contenta de ser parte del catálogo de esta editorial, que es, uh-huh, finísima.
Y en este libro, bueno, son poemas breves, cada uno de ellos, y hablas de diferentes elementos, digamos, que pueden componer este viaje. Bueno, esta conexión con el mar, con la isla, sí, con el agua, con las emociones que también todo ello evoca.
Sí, y fíjate que lo que sucedió ahí es que hay como un misterio, ya lo dije, pero también, o sea, está poblada, Pero está despoblada.
¿Cuántos habitantes eran?
No tengo idea. No me acuerdo. Sí supe, pero uy, esas cosas se me olvidan.
Son pocos,
siempre.
De todas maneras.
Sí, son pocos. Uh-huh. No tengo idea. Te digo, ¿qué les pagan por ir allí? Luego, además, nos habían dicho, no, se tienen que llevar todo, agua y vino, y si quieren tomar vino, pues, y esto y lo otro. No es tanto así. Sí hay, uh-huh. Claro que hay restaurantes y es caro, es bastante uh-huh. caro, pero claro que hay todo, ¿no? Sin embargo, hay poquitos hoteles, nosotros nos quedamos en una casa, además de un señor que hacía tatuajes, ponía tatuajes. Todo era muy misterioso, es que todo es algo muy extraño. Entonces, uh-huh. cuando uno camina por ahí, es que no hay nadie, uh-huh. es decir... El avión iba lleno, pero luego no hay nadie. Cuando caminábamos no había nadie. Es muy extraño. Entonces, entonces era una conexión así como con esta este tipo de paisaje como de origen, pero también como de desolación, como de esos lugares que ya no existen, ¿sí? O sea, un poco rulfiano también. En el sentido de que no sabía uno si la gente que veía uno ahí estaba viva o no. O sea, ¿me entiendes? Una cosa como, claro. como ese también, ese... Bueno, las islas son muy impresionantes. Uh-huh. Porque una isla, además, que es como un lugar donde se da solamente un tipo de vegetación o varios tipos de vegetación, pero solamente ahí es como un microcosmos, ¿no? Muy interesante, una isla, en general las islas. Pero esa isla, entonces lo que sucede es que es como estar encontrándote todo el tiempo uh-huh. con lo que ya no existe, con la muerte. Y creo que mi libro mucho va por ahí, con esta cosa como de encontrarse todo el tiempo, encararse con lo que ya no existe. Uh-huh. Sí, con ese tipo de misterio que te da la muerte.
Uh-huh. Y bueno, pues es que en este caso yo me quedo muy impactada con esto. Ahorita que platicas, pienso en toda esta energía de la isla y como en toda esta energía con la que regresaste para plasmar este libro. ¿En cuánto tiempo sí. más o menos lo resolviste?
Lo hice muy rápido, como en un mes, yo creo. Y no crean que dejé de ir a trabajar un mes, pero sí, como en un mes, dos meses a lo mejor. Y luego lo guardé.
Claro, para la revisión posterior.
Sí, meses, y luego ya lo saqué, lo revisé con mucha calma, lo corregí, lo pulí, etcétera. Y luego ya se quedó ahí como cosas que uno tiene y que luego publicar siempre es muy difícil. Muy difícil.
Sí, en ese entonces, tema de la publicación, sí. Bueno, ¿cómo también fue una selección? ¿Cómo fue el proceso para la edición propiamente? Pues ya propiamente con la editorial.
Sí, pues fíjate que lo que pasó es que Chico Magaña, como le decimos los amigos, nos invitó a varias personas poquitito antes de la pandemia. De hecho, ya estaba empezando la pandemia en 2020, creo que fue no me acuerdo si en marzo o en abril. Entonces, creo que en marzo, y es así, a punto ya de que ya creo que ya estábamos así, como que en lugares ya los tenían confinados en algunos países. Y bueno, nos invitó a varios escritores, hizo un homenaje a un coloquio y homenaje a Francisco Hernández. Y bueno, estuvimos ahí en Villahermosa, donde fueron las lecturas y fue muy bonito todo. Y bueno, pues vi a Chico. Entonces, pues luego le dije, creo que fue esa vez o antes, ya no me acuerdo, porque a lo mejor ya le había dicho. El caso es que yo con Chico había perdido un poquito de contacto, así como un año, y luego nos encontramos, creo que por teléfono, por WhatsApp, no me acuerdo. Y luego me invitó allá. El caso es que cuando me invitó, le dije, oye, tengo un libro. ¿Te uh-huh. interesa? Sí, mándamelo. Y le gustó y lo quiso publicar. Pero pasó tiempo, ¿eh?
Sí, y en eso que mencionas de que es complejo publicar poesía, hay especialistas editoriales también especializadas sí. en publicar estos contenidos, pero aún así se vuelve complejo.
Muy difícil, muy difícil. Los poetas siempre estamos, somos muy marginales, salvo algunos que son muy famosos porque ganan premios y porque están, se saben promover muy bien. Hay personas que se promueven y es todo un don. Yo no lo tengo, a mí se me olvida esas cosas. Y los concursos, y todo eso, a mí se me olvida, de verdad. Y no es pose, es que se me van siempre las convocatorias. En realidad, sí me gustan los concursos, pero... Claro. Tampoco creo mucho en ellos, ¿eh? Creo que es un azar y todo. Pero sí me gusta ganarme premios y esas cosas, pero se me va. No es algo que me preocupe fundamentalmente. Claro. Entonces, se me pasa porque tengo demasiadas cosas, claro, en qué pensar y cosas que hacer. Y se me van. Sí he entrado a premios.
Por supuesto.
Y bueno, he ganado. Pero un poquito he ganado algunos. Pero en realidad, en general, los poetas estamos en la margen. Y eso es muy bueno. Porque eso permite, yo creo que los artistas siempre debemos estar, ser marginales, porque de esa manera tenemos una mirada mucho más certera. En cambio, si estamos, digamos, recibiendo reflectores, nos podemos perder. Nos podemos perder en falsedades, en voces que no son las nuestras, en una falsa búsqueda también, porque luego uno se repite a uno mismo. Y es lo que realmente yo, personalmente, no quisiera. No sé si lo logro, pero yo trato de no repetirme de un libro al otro. Es creo que lo más difícil, porque uno encuentra ya sus caminitos. Y uno está muy cómodo en ciertos caminos, en ciertos registros, en ciertas maneras. Y ahí el chiste es, de verdad, partir de cero y negar lo que ya hizo uno para poder incursionar en otras formas.
Pues es un trabajo muy difícil de los artistas, el asunto de crear y luego reinventarte.
Sí.
Porque reinventarte no es nada sencillo.
Uy, no.
Nunca.
No.
Silvia, ¿nos compartes algunos textos,
sí, claro,
algunos
sí,
de los poemas? ¿Un par?
Con muchísimo gusto, claro.
Y también, ¿qué te parece, Silvia, si decimos que nos traes unos regalos mientras?
Sí, hay unos libros de la isla para que se rifen, se regalen aquí.
Bueno, pues entonces sí, anótense. Angie nos está ayudando en estas llamadas. Y no, yo creo que más bien nos anotamos y el miércoles continuamos también con esta lista para que se lleven estos ejemplares de la isla. Silvia.
Luciérnaga. Una luciérnaga, me dices, tras la ventana, como invitándonos a entrar. Pero ninguna luz hay en la casa, solo un brillo decrépito del insecto encerrado. Las calles desiertas crujen a nuestro paso. La hojarasca llora a los niños perdidos a merced del mar. Vino por ellos la marea alta, los arrastró hasta los faros iluminados a medio océano. Se estrella contra el cristal pidiendo ayuda a la luciérnaga. Quiere salir a este desierto de calles donde pasan sombras. Risas como aguijones que regresan del mar. Vienen a recordar nombres y objetos. En ese muro escucho el eco de la mesa y en ese otro las letras del alfabeto entonan una canción. En el roquerío se estrellan los ires y venires de los días en que todo estaba poblado. Notas de una libreta, notas de una partitura, tu sonrisa. Mira, sobre el buró, el frasco del perfume que usabas.
Bravo, bravo, gracias Silvia. Y uno más, uno breve.
Breve.
Porque nos vamos.
Sí, nos vamos. Flama inservible. Replicaría por tu estar en la cocina sin otra medida que tu estatura extrema. Desearía alistar los trastos para servir pronto y huir a la aventura con tu resortera y mi bandeja de agua. Vendrían los manutaras a beber y podrías asustarlos para que volaran alto, tan cerca de tu largo cuello. Podríamos reptar de lado a lado la isla, desde tus pies volvernos cuevas y esconder los prismas que las olas nos dibujan.
guardarlas en nuestra lengua, dejarlas en el paladar hasta que se vuelvan piedra, como ahora tú, erguido sobre la marea, sosteniendo absurdo una flama inservible, como estandarte para amenazar al cúmulo informe de tiempo que te toca provocador los pies. Te prefiero en la cocina, con tu estatura extrema, mirándome.
Gracias, Silvia. Muchísimas gracias por acompañarnos, contarnos de este libro. La presentación la debemos, está próxima, seguramente. Nos contarás, nos invitarás.
Sí, sí, se presentó en la Ciudad de México el 20 de octubre y aquí ya veremos.
Pero estaremos atentos.
Muchas gracias.
Silvia, nos dejas estos libros, continuamos regalándolos el miércoles.
Perfecto.
Te
muchísimas gracias.
Muchísimo por
gracias,
estar aquí.
Gracias, Ceci, gracias a tu auditorio y buenos días.
Y a leer La Isla. Vamos a leer La Isla de Silvia Eugenia Castillero. Un número del 1 al 10 que te guste.
7.
El número 7 para el ganador, Zenaida Nuño Galán, tienes este boleto para Miguel Mateos. Nosotros nos despedimos, que tengan un excelente inicio de semana. En este micrófono, Cecilia Fernández. Hernández, hasta luego. ¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.